Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Bienvenidos al podcast de Familia Unida, acompañándote en tu vida. Soy Alicia Contró, soy esposa, mamá, familióloga, y en esta serie de episodios quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre el amor. El amor lo vemos presente en todos lados de la cultura, música, series. Algunos estudios reportan que hasta el 70% de la música habla del amor o de la falta de él. Pero sabemos que no todo el amor es igual. Primero, porque hay cosas que parecen amor, pero no lo son. Usar unos a otros, cualquier situación en donde hay toxicidad, abuso, lastimarnos. Pero por otro lado, sabemos también que hay diferentes tipos de amor según la relación entre sus partes. El amor fraterno entre hermanos, el amor paterno-filial de los padres a los hijos y viceversa, el amor de amistad y el amor conyugal. En esta serie de episodios vamos a tomar el amor conyugal, el de los esposos, como objeto de estudio. Y es que, en el orden del amor humano, creo que el amor de los esposos es especial, porque hay una elección única entre dos, que se eligen, que se unen, hay un compromiso y una exclusividad que en ninguna otra relación encontramos. Vamos a descubrir cuatro características que hacen este tipo de amor lo que está llamado a ser, y a partir de ellas vamos a ver cómo podemos trabajarlas, vivirlas en la vida familiar, enseñarlas a nuestros hijos para aprender a amar. Vamos a tomar como punto de partida la encíclica de 1968 publicada por el Papa Pablo VI sobre la vida humana, conocida como Humanae Vitae, que nos describe el amor de los esposos como la invitación de lo que podría llegar a ser. Hoy nos va a tocar hablar de la primera característica. El amor está llamado a ser total. No sé si lo habían pensado antes, pero es que el amor abarca a toda la persona y es plenamente humano, sensible y espiritual al mismo tiempo. Hay corrientes hoy en día que nos impulsan a pensar como si todo fuera instinto o sensibilidad, cómo me siento hoy, qué quiero, qué se me antoja, y por eso, pues, hoy te quiero, hoy siento que te quiero, hoy siento que ya no te quiero. O por otro lado, otra corriente que solamente habla todavía de sacrificio, como fuera de la experiencia corpórea, llegando incluso, y esto me parece súper peligroso de cara a la educación afectiva y sexual, a hablar o a parecer, a aparentar que todo lo relacionado al placer y al cuerpo fuera malo. Del placer lo tocaré de nuevo contigo en un momentito más. Entonces, realmente creo que no debemos ni espiritualizar la experiencia del amor, ni tampoco reducirla a emociones. A ver, amo a mis hijos, pero muchas veces estaba tan cansada que realmente no podía contarles un cuento en la noche. Pienso en cómo doy ejemplo en este sentido para el amor, abrazando emociones, voluntad, experiencia física en mi día a día con mis hijos. Por ejemplo, dando permiso a que mi hija se enoje con su hermana. Saber que no se tiene que solucionar todo en ese momento porque lo digo yo, ve, discúlpate. Cuando a lo mejor su cuerpo le habla de que está desbordado y trae adrenalina a tope y en ese momento no puede hablar con su hermana y nada bueno va a salir de ahí. Y cuando entiendo a la persona y doy espacio para sí, tienen que hacer las paces, tienen que buscar el cómo, pero también escuchando al cuerpo que dice no ahora. O cuando mi adolescente llega a preguntarme, mamá, ¿estás cansada? Y noto en su mirada que me quiere pedir algo o que me quiere preguntar algo y puedo contestar con libertad. Sí, hijo, bastante. Pero cansado no, claro que te puedo escuchar. O, según el caso, poner un límite y decir, hijo, gracias por pedirme ayuda. Me encanta que recurras a mí. Pero lo podemos hacer mañana. Realmente necesito descansar. Y esto responde a reconocer nuestro límite y a mostrarle eso a los hijos, porque no les amo menos por tener un cuerpo que se cansa. Si el amor es total, quiere abarcar a la persona por entero, en su cuerpo, su mente, sus sueños, sus afectos, su fertilidad, su fragilidad, sus heridas y sus virtudes. El amor no toma la parte del otro agradable, la fácil, y desecha la otra. Te quiero con tus defectos y en ellos. No pensando por ello que los defectos son el bien mayor, obviamente que no, pero sabiendo que somos más que nuestros errores. Pero esto, híjoles, no siempre es fácil vivirlo en la vida diaria, al menos hablo por mi experiencia. No condiciono el amor de mis hijos a sus éxitos o a las cosas que hacen bien. Por ejemplo, a veces poder decir o pensar es que no te quiero porque no vienes a saludarme. Puedo no decirlo, pero mi mirada lo hace sentir. O mi trato frío porque no me saludó o porque no hizo aquello que yo esperaba. O no me estoy quejando de mi esposo con mis hijos. ¡Ay, ya empezaste! Igual de pesado que tu papá. ¿Cómo? O por otro lado, pienso, sí, me encanta que mi hija sea creativa, pero cuando veo su cuarto desordenado, le digo, es que es un cochinero, no es posible cómo vives, cómo es posible que vivas así como si fueras una puerca. Oigan, qué horror lo que les estoy diciendo, pero me he encontrado a mí misma haciendo cosas así o similares. Porque, ¿cómo le enseño a desarrollarle que el orden es bueno? Claro, pero no haciéndola sentir que es una mala persona o que no le amo ahí, en esa parte que su mente creativa, pues no es tan buena. No es tan buena con ese orden. Entonces, obviamente, no quiere decir no ayudar a la persona a crecer. Me puede no gustar y realmente creer que no es la mejor manera de vivir una situación o que falta desarrollar una virtud. Podemos tener desacuerdos, pero no es justo medir la identidad de la persona por eso que no me gusta. Te invito a que aprendamos a mirar al otro totalmente. Claro, queriendo su bien, pero siempre respetando su libertad, animándole a ser su mejor versión, pero nunca obligando a que sean como yo quiero o que lleguen a hacerlo de la forma que yo quiero. Y en lo que respecta a ambos, amar busca eso que nos hace mejor a los dos, ni solo a uno de los dos o a una parte de los dos, por ejemplo, a sus terminales nerviosas, si estamos hablando del placer. No basta que algo se sienta bien, necesita hacernos bien a las dos personas. Porque si el placer se vuelve la medida del amor, la medida de las relaciones, es muy fácil que fallemos en el objetivo de lo que el amor era. El placer, cuando va de la mano del bien, es fruto del amor. Pero jamás el placer se vuelve un fin. En mi vida de mamá me toca hacer cosas que no es que se sientan placenteras. De verdad, esperar o quedarme platicando con mis adolescentes hasta las 2 de la mañana, al día siguiente no se siente padre. Pero el corazón acaba feliz por haber podido conectar, por haber podido escuchar eso que traían en el corazón. O, en otro sentido, por ejemplo, como esposos, podemos haber tenido un encuentro en la intimidad sin fuegos artificiales, pero en el que pudimos hablar, aprender el uno del otro, tenernos confianza, sentirnos cómplices en aprendernos a amar. ¡Qué misterio esta totalidad del amor! Que acoge cuerpo, espíritu, virtudes, defectos, libertad, afectividad, porque el amor lo asume todo y lo entrega todo. Me pregunto a mí, ¿cómo puedo educar para un amor así? Además de algunos ejemplos que compartí, quisiera darte ideas puntuales que nos ayuden en distintas etapas de la vida familiar para pensar cómo seguir educando en este amor que vea a la persona por entero. Por ejemplo, estoy pensando en nuestros pequeños, a lo mejor niños en primaria, y nos empiezan a platicar de sus amigos. Y quizá hay cosas que les encantan del amigo o de la amiga, pero tiene un gusto por un tipo de deporte que nuestros hijos no, o ¡ay, qué raro que le gusten esas caricaturas! Cuando le enseñamos al hijo que podemos aceptar a su amigo así, con esas diferencias, porque les encanta hacer esto juntos y aunque tu amigo tenga otras cosas que a ti no te gustan, pues no pasa nada. Los niños a veces justo parecen como con esta dificultad normal, parte de su desarrollo, de blancos o negros. O compartimos todo o no compartimos nada. Y nosotros podemos ir enseñando a abrazar a la persona completa, aunque haya cosas en las que nunca vayan a compartir gusto, o quizás sí, pero a lo mejor le enseñas a tu hijo que puede preguntarle, oye, ¿y cómo estuvo cómo estuvieron los juegos del fin de semana o cómo te fue en tu partida de ajedrez, en tu torneo de ajedrez, aunque no le guste al mío. Y quién sabe, quizá algún día puedan compartir ese gusto. Pienso en nuestros hijos adolescentes o jóvenes, por ejemplo, si empiezan con una relación romántica. Ayudarles a pensar qué les gusta del otro, pero no solamente del físico, que es mucho de lo que el mundo de hoy se centra. Si te gusta físicamente, cómo te hace sentir, si besa bien. ¿Y qué tal cambiar el esquema? Porque claro que es muy importante que les guste, que les, se sientan atraídos físicamente, pero después también preguntar qué les gusta de su forma de ser, qué les gusta de su forma de pensar, de ver la vida, qué intereses comparten juntos. Y es cambiar el espectro para mirar a la persona en forma mucho más amplia que solo a través del cuerpo. O al hablar de castidad, esa virtud tan importante en la que aprendo a amarme y amar al otro sin usarnos, sino buscando nuestro bien, va de la mano completamente del amor. Pero a veces creo que esta educación en la castidad, además de que pensamos que solamente es para no tener relaciones prematrimoniales, no, la castidad se vive siempre sin importar el estilo de vida, pero además no se trata solo de concentrarnos en que tengan o no sexo en un determinado momento de la vida, relaciones sexuales, como si fuera el único objetivo de la castidad. Y no es así, es enseñarles a amar. Entonces, este amor en su totalidad enseña que la entrega que tú vas a hacer tiene que ser honesta. Y si en este momento yo con mi vida lo que estoy diciendo es que te estoy conociendo, que lo que conozco de ti me gusta, que quiero seguirte eligiendo, prefiriendo, para ver si más adelante podemos optar el uno por el otro, entonces no puedo expresar con mi cuerpo lo que mi vida no dice, porque eso no sería un amor total, sería un amor mentiroso, en donde mi cuerpo dice una cosa y mi vida dice otra. O pensar como esposos. ¿Cómo vivimos esto, que será siempre lo más importante? Porque el amor, la vida, las virtudes siempre se tienen que modelar antes que hablar de ellas. Entonces, por ejemplo, tanto en aceptar a mi cónyuge con esas cosas que me gustan y que no me gustan y dejarme de estar peleando con ellas. Y qué difícil es eso cuando hay cosas que no nos gustan. Y claro que provocan choques y roces, pero puedo amar a mi marido en ellas. No sé, estoy pensando algo, yo tengo, vamos para 25 años de casados, mi marido es bastante ordenado, pero solía dejar zapatos y calcetines por toda la casa. Y no saben la cantidad de veces que yo me enfurecía de decir, no puede ser que recoja todo y esto no. Hasta que dejé de pelearme a decir, wow, mi marido recoge todo, solo deja esto fuera de lugar. Miren, parece broma, pero se los prometo que poco tiempo después lo dejó de hacer. O lo hizo cada vez menos. Todavía de pronto sucede, pero cada vez menos. Y creo que para mí fue esa experiencia de no clavarme en eso que no me gusta de mi marido, que puede seguirme sin gustar, sino en todas esas otras cosas que lo hacen ser lo que es. O, hablando en la intimidad y la sexualidad, cuando entiendo que la fertilidad del otro no es una enfermedad, no es un problema, no es un defecto del cuerpo que no quiero para mí. Me encantas todo tú, pero esta parte de tu fertilidad me estorba. La verdad es que esa no me la des. Y pongamos todos los medios para en esa no unirnos. Por el contrario, el amor total entiende su valor y entiende que el cuerpo de mi cónyuge, del mío, tienen un significado y que los mismos ritmos naturales del cuerpo en complementariedad, porque como dice mi maestra Nieves González Rico, nadie es fértil a solas, los ritmos naturales nos invitan a tener una forma de entregarnos con todo lo que somos, como esposos en cuerpo y alma, que nos va enseñando a expresar el amor de muchas maneras y no nada más en la intimidad física. ¡Qué misterio! Estas características del amor. Hablamos hoy de su totalidad, pero que no se nos olvide que esto, en primera y última instancia, es una invitación. Esto es lo que está llamado a ser, lo que se nos dice, mira, esto es increíble. Y como invitación, ¿por qué pudiera ser atractiva? Porque vemos que quien está intentando vivirla, porque en este mundo estaremos siempre en el intento, los vemos felices. Vemos que no es fácil amar así, pero que hay algo que merece la pena, que hay algo de nosotros que crece cuando amamos así y cuando recibimos al otro así. requiere esfuerzo, requiere muchos intentos. Pero definitivamente quien lo ha vivido una y otra vez lo vuelve a recomendar. Gracias por estar aquí. Y solo quisiera que nos fuéramos hoy pensando que si nuestro corazón está hecho para amar y viene del amor, el amor más grande al que está llamado y del que podemos aprender es el amor de Dios, que precisamente tiene esta particularidad. El amor de Dios es total. Se entrega totalmente, sin reservas, sin condiciones ni cálculos egoístas. Como dice Juan 13, versículo 1, los amó hasta el extremo. Que esta semana nos vayamos reflexionando, ¿cómo amo yo? Empezando por mí mismo. ¿Acepto como soy? ¿Me recibo en todo lo que soy, con esas cosas que me gustan y las que no me gustan, de mi cuerpo, de mis virtudes, de mis efectos, de mis heridas? ¿Me acepto? ¿Acepto a los demás? ¿O me cuesta trabajo? ¿Qué me cuesta más trabajo de aceptar de los otros? ¿Me cuestan más trabajo los que están fuera de mi ambiente o los que tengo cerquita? Y hay un poquito de los dos. ¿Recibo por completo a mi marido? ¿A mis hijos? Sí, claro, siempre queriendo ser mejores todos. Pero para poder crecer, primero me tengo que recibir. Primero que tengo que entenderme y hacer la experiencia de que quien me ama, me recibe donde estoy. Para desde ahí, unos y otros, poder caminar para ser nuestra mejor versión. Pues vámonos con esta reflexión. Y me encantará podernos conectar de nuevo la próxima semana para ver la segunda característica del amor. Muchas gracias y que Dios los bendiga.